COPE Euskadi.
Estar informado.
A lo mejor no sabes que Santiago es el patrón de la Villa de Bilbao, o quizás sí. Lo que seguro es que hoy es fiesta en Euskadi y el territorio se salpica de celebraciones. Siguiendo con la capital vizcaína, Bilbao posee una de las dos catedrales en honor al apóstol Santiago que existen. La otra está, como no, en Santiago de Compostela. Soy Susana Márquez y estás escuchando La Mañana de COPE. Al margen de Bilbao, en Vitoria se celebra el Día del Blusa y la Nesca. Acompaña el tiempo en la capital alavesa y los escenarios de la fiesta, por los que se ha pasado ya nuestra compañera Elisa López, están, creo, que a rebosar. Buenos días, Eli.
Hola, buenos días. Pues a rebosar casi te diría que es poco, ¿eh? El día... Sí, una pasada de gente, de ambiente. El día ha empezado nublado y con sirimiri, pero luce el sol desde las 10 de la mañana, diría yo. Tenemos 23 grados en Vitoria, una sensación térmica mayor y un ambientazo. De verdad, da gusto pasear por el centro de la ciudad. La jornada comenzaba con una misa a las 8 de la mañana en la iglesia de San Miguel. Luego también ha habido vaquillas a las 10:30 en el Iradier y, como no, esa carrera de barricas que sustituye a la antigua de borricos y que celebra ya su séptima edición. Consiste en empujar una barrica de vino pesada. Son las cuadrillas de blusas y nescas las que participan.
Es que el premio es suculento.
Es suculento, luego lo desvelamos. La expectación, como te digo, Susana, ha sido tremenda este año. Yo no sé si no había visto tanta gente en las últimas ediciones. Ha sido difícil encontrar un sitio a lo largo del recorrido alrededor de la Plaza de España y hemos hablado con algunos de los asistentes.
Sí, yo es la primera vez, no he venido nunca. Yo creo que sí que es divertido. No sé cómo no hacer una de niños también. Apuntaríamos nosotras, ¿verdad? Tenemos muchos, entonces.
¿Y hay expectación?
Sí, mucha. No sé lo que vamos a encontrar.
Muchísima gente, sí.
Yo por el dinero y donarlo a alguna...
Algo solidario, una causa solidaria.
Sí, eso es.
¿Por el alcohol, no?
No, para nada. Yo de alcohol, cero.
Mira, es que a Irene el premio de una barrica que tú decías que era suculento, ¿eh? Y así lo piensan las
las
blusas y las nescas, es una barrica de 225 litros de vino de bodegas Mitarte, que estimula y mucho, ¿eh? Ya te digo yo que hay muchos participantes. Este año han sido 14 equipos en vez de 24, pero porque se han reducido las categorías. Antes eran masculina, femenina y mixta y se ha quedado en esta última ahora. Cada equipo tiene, como te explicaba, 4 participantes porque se rotan para rodar esa pesada barrica. Los nervios imperaban antes de la prueba.
Es durito, la cuesta arriba de la Virgen Blanca se nota, que parece que no, pero se nota. Pero bueno, pues para repetir otro año está guay. Te cansas, pero buena sensación.
Divertido también. Entonces.
Súper, sí. En el momento lo estás sufriendo y si hace calor más aún.
De Siberia Racks.
Vamos a darlo todo y a ver qué sale. Estrategia. El ir coordinadas va a ser fundamental y eso es lo complicado, creo. Nadie tiene una barrica en su casa, así que no podíamos.
Tampoco hemos visto divididos. Nada, ni teoría ni práctica, pero claro, se intentará.
Hemos marcado un objetivo que es el de ganar. Entonces, pero hemos visto muchos tutoriales. A la salida es lo más importante, salir bien, salir sin barullos, que no te entorpezcan.
A quedarle. A quedarle. Es goloso.
Ya, todos querían ganar, pero ¿sabemos ya quién lo ha hecho?
Pues sí, y sin sorpresas, porque otro año más, y ya van 7, los imbatibles Basatiak se han hecho con la victoria.
No sé, lo de todos los años, hasta ahora, todos los años. Sí, hemos salido un poco mal, pero luego se ha ido remontando, ha ido bastante fluido. O sea, aguantar bien de caja, técnica para no chocarte más paredes y con la gente, y eso, y aguantar el calor.
Pero Vitoria huele a fiesta y eso significa que huele a ajos.
A ajos, no apto para vampiros. Está hoy el día aquí en Vitoria. Es una tradición que viene de la Edad Media, cuando solo se podían comprar ajos una vez al año. En la Cuesta de San Francisco sí que ha habido más puestos, 13 más que el año pasado, hasta 70 llegan. Desde las 7 de la mañana se han colocado y están todo el día, ¿eh? O sea que hay oportunidad de hacerse con ajos incluso ecológicos. Mira, hemos hablado con algunos de los compradores y es que no faltan a esta cita, vienen hasta de otros puntos de la comunidad.
Sí, solemos venir.
Sí, por tradición.
De lo que más en ensaladas, pero también en todo, ¿eh? Nosotros usamos el ajo en todo.
¿La sopa de ajos?
Pues hace mucho que no hemos hecho, ¿eh? Eso hacía mi abuela.
¿Ajorrero?
Sí, directamente al carro, porque no pesan, para llevarlo bien. 300 cabezas. No, para casa, para todo el año.
¿Pero cuántos son?
Para la hermana y para mí, ajo para todo. Bacalao, cocochas, me gusta mucho.
¿Y se nota este ajo distinto del del supermercado?
Salen muy buenos. Coger unos ajos para llevar para allá abajo, para Vizcaya.
Oye, John y su hermano tienen ajos de sobra, ¿eh? Lo utilizan como la sal.
300 cabezas me han dejado.
Imagínate.
Impactada.
Pues hemos hablado también con Rocío, que tiene el único puesto de ajo ecológico.
Pues la diferencia es que la forma de producirlo lo producimos sin abonos de síntesis, ni químicos, ni herbicidas. Al final yo creo que es más la duración del ajo y el sabor, y bueno, el saber que pues no estás aportando a tu cuerpo pues ninguna sustancia tóxica. La ristra en Zamora le llamamos el hilo, son de 15 cabezas y está a 10 euros. Luego tenemos un calibre inferior de 15 cabezas ya enmallado y bien limpio a 9 y el calibre extra de 7 cabezas a 6 euros. Hemos subido un poquito, pero...
Bueno, y esto por lo que respecta a la programación de la mañana, pero ¿qué más cosas hay? Porque todavía son las que no hemos llegado a las 12:30.
Bueno, es que tenemos para disfrutar, por ejemplo, a esta hora de pelota femenina en el frontón de la Plaza de los Fueros, que después acogerá el tradicional Herri Kirolak. También a esta hora podemos disfrutar del choripincho solidario a favor de la Asociación Alavesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica en la Plaza de la Virgen Blanca. Y por la tarde, pues tenemos el paseillo. A las 4:30 sale el paseillo de la Federación, a las 5 el de la Comisión, porque nos han puesto de acuerdo este año, y tenemos pues una agenda completita.
Para pasar y disfrutar el día. Gracias, Eli.
A vosotros.
Bueno, y otro punto festivo, vamos a cambiar, nos vamos desde Vitoria a Vizcaya, nos vamos concretamente a Guecho, donde se celebra un año más el concurso internacional de paellas de Aixerrota. Y como lo que queremos es sumergirnos en el ambiente festivo que se está viviendo allí ahora mismo, lo hacemos de la mano de Frank Van Orenbeke, que va con su cuadrilla, 16 personas que están participando ya de la fiesta. Frank, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, bueno, aquí estamos ya.
¿Cómo está el ambiente? Primero, ¿cómo está el tiempo? Porque había amenaza de lluvia, no sé si, sobre todo de viento, que es lo más preocupante en ese caso. ¿Cómo está la cosa?
Pues sí, de momento está bien, de momento está nublado, o sea, está perfecto, porque si pega demasiado el sol también no es lo mejor, porque nos quemamos, pero de momento no está aguantando, no está viendo, ni está pegando mucho viento, así que de momento bien, ya veremos luego.
Bueno, yo decía que tú acudes con tu cuadrilla, que sois 16 personas. Vosotros no concursáis, es decir, no hacéis paella para presentarla al concurso, pero sí que la hacéis para comerla y repartirla entre vosotros, ¿no?
Eso es. Sí, nos preparamos nuestra paellita, nuestra sangría y para nosotros. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de cuadrillas por aquí, eh?
Cuéntame esto de la sangría, pero ¿qué tan importante es la sangría hoy?
Sí, la sangría es casi más importante que la paella. O sea, es un ingrediente fundamental del día.
No me digas.
Sí.
¿Y ya la habéis hecho? ¿La hacéis allí mismo? ¿La lleváis preparada? Sí.
No. Oye, llevamos un cubo grande y ahí echamos todos los ingredientes y ya vamos bebiéndola. Sí.
¿Habéis hecho suficiente, ¿no?
Bueno, ya, eso lo veremos luego. Eso nunca sabemos. Es complicado calcular también.
¿Y cuánto es suficiente? ¿Cuántos litros?
Joder, no sé. 40, 50 litros. No sé cuántos tenemos.
Madre mía. Oye, cuéntame.
Claro, depende del grupo que seamos.
Ya. Claro. 16 por 50. Bueno. Cuéntame cómo hacéis la paella. Creo que tenéis una infraestructura porque cada uno de vuestros, de las cuadrillas, hay que preparar allí un, no sé cómo lo llamáis, chabolo, me parece. Con la bombona, con la parrilla. ¿Cómo va esto?
Sí, para la paella, bueno, a ver, por una parte tenemos las jaimas, que nosotros hace años sí que montábamos. Traes los, haces agujeros en la tierra, te montas palos, montas con palés y cosas, te montas una caseta ahí chula, pero ya hace años que ya no hacemos eso y traemos directamente jaimas desmontables que puedes comprar directamente, compras los palos y la lona y te las montas.
Más práctico.
Pero bueno, pero la gente nueva, las cuadrillas nuevas que van viniendo, siguen montando ahí casetas guays, casetas bastante guapas ahí de madera y tal, que vienen igual una semana antes o incluso antes y van... Se preparan unas caballas bastante chulas, con bar y demás, con barra de bar y demás. Y luego, oye, para cocinar, pues también hace años solíamos hacer un agujero en el suelo y unas piedras y una fogata y tal y cual, pero ahora ya no, ahora ya nos traemos una bombona y una parrilla y hacemos ya con eso, que es más
Frank,
cómodo, más fácil.
Que lo paséis estupendamente, gracias.
Vale, muchas gracias.
Sigues escuchando La Mañana de COPE.
En COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Aquí en la mañana de COPE seguimos y continuamos para hablar en este caso de deportes con Mauri Diáquez. Hola Mauri, ¿qué tal?
Hola Susana, ¿qué tal?
¿De qué te estabas riendo? A ver.
Te hago yo la misma pregunta. Es que estoy para tirar, Susana.
Yo de la envidia que me estaba dando Fran de las paellas. Ay, y la sangría.
Dios mío, como decía que nací tosiendo y moriré tosiendo, Susana.
Ay, Dios mío.
¿Qué tal por ahí, por Vitoria? Cuéntame algo. ¿Bien? ¿Buen tiempo?
Pues mira, en Vitoria tenemos un tiempo envidiable, 23, 24 graditos, ha salido el sol, porque al principio del día no parecía, pero ahora hace una temperatura estupenda. Hemos tenido que cerrar bien la puerta de la emisora porque hay un ruido, un ruido
¿de
festivo.
¿Qué?
De, hombre, pues de las cuadrillas de blusas y nescas. Hoy es el día de las blusas y las nescas.
Ah,
está
vale,
todo
vale.
Lleno de fanfarres, de charangas.
Porque decía yo, si la blanca es el 5 de agosto, ¿no?
Ah, pero hoy es el ensayo general y hay muchas ganas de fiesta.
Pues mira, no te había escuchado porque ando liado con el partido La Real y me imagino que lo habrás dicho y te pido disculpas y no sabía que era el día de los blusas. Es un día de escucharle
de
a Alicia, también siempre decía que era un día maravilloso, el día de los blusas.
Sí, es un día muy bonito, la verdad.
Bueno, yo tenía familia en Vitoria. Susana, no te he dicho esto, yo tenía familia en Vitoria.
Tenías,
en la calle Gorbea, calle Gorbea. Exactamente. Bueno,
que se llama así porque miras al fondo y ves directamente el Monte.
Exactamente. ¿Eh? O sea que, y nada, pues lamentablemente pues fueron falleciendo y demás. Teníamos también casa en Araya. Yo he veraneado muchos años en Araya.
También.
Conocerás, como a 30 kilómetros de Vitoria. Muy buena patata, la mítica fábrica de Mico, de los helados, que íbamos ahí a robar los helados.
Que nos llevaban del colegio.
Es que siempre le contaba esto a Alicia, Susana. Era una mítica de la fábrica de Mico de Araya. Que claro, echaban como los polos, todos los helados que estaban a punto de caducar. Pero bueno, entiéndeme que le faltaban todavía 10 días para caducar, que estaban aquellos polos buenísimos. Joder, pues íbamos ahí. Te puedes imaginar cómo nos poníamos a helado todos los chavales que íbamos a veranear a Araya y los del pueblo. Pues pero una auténtica montaña, no te puedes imaginar, Susana, de
los
polos. De
que te has comido.
De bombón helados, de polos, de todo. O sea, pero además de tartas, de estas tartas al whisky, que ya pues veías que igual tenía una caducidad. Pues si era el día...
Esto ya, Mauri, esto suena un poco viejuno ya, ¿eh?
Sí, claro.
Tarta al whisky.
Es que tengo 61.
No hay que contar todo, ¿eh? También te lo digo.
No tartas al whisky. No, pero tarta al whisky helada todavía existe, Susana, ¿eh?
Ah, no sé. Sí,
¿cómo? Pues vale. Yo en los restaurantes y menú del día, en los postres, siempre está la tartita helada que te sacan con un chorrito de whisky.
Sí,
es como tarta helada, tarta al whisky helada. Sí, joder. No te creas que me he quedado tan atrás. Actualmente hay tarta helada al whisky, ¿eh? Sí. Lo que no está es la marca Mico,
no.
Porque sabes que ha habido un montón de absorciones. Recuerdo también la marca Cami, que era muy buena de Laos, pues ahora no sé si la ha absorbido Nestlé. O sea, ha habido unas absorciones, unas, pues eso, como el tiburón, el pelo grande se come al pequeño, pues eso, yo creo que quedan...
Pues eso ha ocurrido en todo, también.
Creo que quedan tres marcas de Laos, Susana. O sea, bueno, vamos por partes, como decía el descuartizador de Boston. Te voy a poner con mucha envidia, Susana, estoy viendo el Gamba Osaka Real Sociedad.
Japón.
¿Qué te parece,
¿no?
mi... O sea, defíneme mi vida, Susana. Estoy viendo el Gamba Osaka Real Sociedad. Defíneme mi vida.
Tiene un nombre el equipo bastante...
¡Buah!
Gamba Osaka.
Es como dicen ahora, solo para muy cafeteros es este partido.
Sí, para muy cafeteros. ¿Y cómo van?
Pues empate a cero. Minuto 33. Ha habido ya la famosa pausa de hidratación, porque te recuerdo, Susana, que son 7 horas con Japón. El partido es a las 7 de la tarde y son aquí las 12, o sea, son 7 horas de diferencia. O sea, que la cosa tiene bastante diferencia horaria. Y bueno, pues te digo que la Real Sociedad ha sacado un 11 bastante reconocible, como hizo el Atleti contra el Racing, que también ganó 2-1. Y tú a la vez, Susana, que está muy bien, que ganó el Alavés, nada menos que al Valencia, y en Valencia ganó el Alavés. Además, con gol de este chico que habéis firmado, que tiene un apellido un poco raro, Konechny, te lo digo porque después de la C tiene una H, entonces yo no sabía si era... Sí, no sabía si era Konechny, la sucesión CH, parece que la hace es Cheno, lógicamente, pues no, parece que es Konechny. Con Ekni. Bueno, metió el gol del triunfo.
Lo tendremos que aprender.
Exactamente, pues en las instalaciones de entrenamiento del Valencia, en Paterna, pues ganó el Alavés 0-1, sigue muy bien el equipo Luis García Plaza. Además, como te digo, metió el gol del triunfo el argentino, este chavalillo es joven, Tomás Konecny. Bueno, lo que te decía, la Real ha sacado un once muy reconocible, en el que la principal novedad, Susana, pues es ese hombre que os birlamos, pero bueno, que os pagamos bastante bien. Susana, Javi López.
Exacto.
O sea, os hemos pagado casi 7 kilos. Tenéis ahí para un montón de laos mico y trufas de Goya, todo
pues
este
tipo de cosas,
¿eh? Que te quiero decir que, así como me acuerdo el tema de Gorosabel, cuando fuera a la vez también de la Real, yo me acuerdo que salió publicado que el Alavés había pagado 1 millón de euros por Gorosabel. Yo le llamé inmediatamente a Arrillaga, el que controla el Alavés, y le dije, oye, ¿esto es cierto? Y me dijo, mira, Mauri, ni de coña. Me hizo gracia Arrillaga, porque me dijo, el Alavés no paga 1 millón de euros por Gorosabel ni de coña. Me acuerdo que me comentó en su día Arrillaga. Bueno, pues lo cierto es que la inyección económica que le ha hecho la Real Deportivo Alavés es bastante buena, y a lo que voy, Javi López ha debutado, está debutando en este partido contra el Gamba Osaka, están jugando Marrero contra Orez, Zubeldi, Aritz y Javi López, Urco González Zárate, que es también vitoriano, Bryce y Pablo Marín, y arriba Taque Cubo, Barrenechea y Sadik. Te puedes imaginar, Susana, que estos días ha sido la auténtica locura para Taque Cubo. O sea, Taque Cubo en Japón, pues te lo equiparo a lo que sería Cristiano Ronaldo en Portugal. O sea, es un auténtico ídolo, Taque Cubo, uh-huh, en Japón. Un montón de fotos, de autógrafos, los chavales han ido al hotel a pedirle fotos, en fin. Pero bueno, ya sabes que Taque Cubo, no sé si es porque estas culturas orientales, Susana, están muy bien educadas. O sea, están, sí, o sea, son formales, son respetuosos.
Mucho.
O sea, no verás que Cubo le pide un chavalillo un autógrafo, y como vemos en las televisiones, tanto en Valdebebas como en el Barcelona, te cierra con un portazo porque se sube al coche y no hace ni caso al chaval. O sea, es que dejarle al chaval con esa tristeza. De que,
sí.
Es que además, los chavales, ya sabes cómo son, Susana, pasan de tener amor a tener odio. O sea, hace poco pasó con la selección española de fútbol, no recuerdo qué partido era, algún amistoso de preparación para la Eurocopa, y casi al final, joder, que estaban esperando 2 horas ahí en el hotel, en una muchedumbre, y se bajaron del autobús todos los integrantes de la selección española y no hicieron ni pajolero caso a nadie. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que los estaban esperando, pues pusieron a parir a todos, ¿no? O sea, me acuerdo que salió en televisión, en Telecinco, no hay derecho, estamos ahí esperando 2 horas, no han hecho ni caso, ni unos han girado. Y claro, eso la afición te pasa factura, Susana,
sí,
te pasa factura.
Sí, sí.
Entonces, ya digo que Taque Cubo se le ha visto totalmente rodeado de una nube de chavalería en su país. Y hombre, hubiera también tenido tela que Taque Cubo, yendo a Japón, también no hubiera hecho esto, ¿no? Pero te pongo el ejemplo, que a mí me parece que la cultura oriental es una cultura, pues, muy diferente a la nuestra. O sea, para empezar, el partido ha empezado súper puntual, Susana. O sea, Japón,
diferencia.
Sí, o sea, Japón, China, Corea, no verás nunca una impuntualidad. O sea, para eso son, aparte de los supersticiosos que son, ya sabes que los rascacielos no tienen los hoteles no tienen el piso 13, los rascacielos tampoco, son hiper supersticiosos los orientales, pero son tremendamente puntuales. Por eso digo que el partido era a las 12 y ha empezado a las 12 en punto. Bueno, te digo más cosas. Bueno, el Athletic ganó en Baracaldo al Racing de Santander 2-1. También, al igual que la Real Sociedad y el Alavés, al menos en el primer tiempo, sacan equipos muy reconocibles. Luego, en la segunda mitad, pues el once de que sacó Valverde en la segunda mitad fue totalmente plagado de canteranos y demás. No sé si hará lo mismo Imanol en la segunda mitad aquí en Osaka, en Japón. Y luego, Susana, te digo, hemos tenido rueda de prensa de Unai Simón. De Unai Simón. Me imagino que sabrás de dónde es Unai Simón, ¿no, Susana?
Hombre, de Murguía.
Ah, no, de Vitoria.
Bueno, de Vitoria, pero...
Sí, bueno, más de
los
Murguía.
Los de Murguía se lo apuntan, ¿eh?
Eso es que yo tengo como que es de Murguía, Mikel Landa, es que es de Murguía, pero
sí.
No sabía en concreto Unai Simón si era de Murguía o de Vitoria. Vale, bien, pues ya me has enseñado una cosita más. Bueno, pues ha hablado Unai Simón, sabes que decidió operarse de la muñeca después de la Eurocopa,
sí,
porque eran unas molestias pues más o menos soportables, se le veía en la Eurocopa con un fuerte vendaje en la muñeca y tal, y bueno, pues sabes que se operó recientemente, Unai Simón, ha ido todo muy bien, y bueno, pues ha hecho declaraciones, tal, de que satisfecho, que no se arrepiente de la decisión y tal, de haberse operado después de la Eurocopa, y luego, Susana, ¿a qué no sabes de qué ha hablado Unai Simón? ¿De qué tema ha hablado Unai Simón?
¿Del culebrón del verano?
Claro, claro, es que claro,
porque le han preguntado, es que igual él no iba a hablar, pero le han preguntado.
No, hombre, es que hijo, el que sale.
Si sales, ya sabes lo que te van a preguntar.
Sabes que está el pelotón de ejecución de la prensa. Es que suena, es que ahora
oye,
mismo
¿qué ha dicho?
Los titulares ahora todos son sobre Nico Williams. Es que parece que claro, si no preguntas por Nico Williams, eres tonto, ¿entiendes? Bueno, pues ha repetido, yo creo que se ha asemejado bastante lo de Unai Simón a lo que repitió el capitán Óscar de Marcos hace 3 o 4 días. Pues que la presión que están ejerciendo sobre Nico Williams es brutal. De hecho, ha llegado a decir Unai Simón que se han vertido muchísimas mentiras. O sea, que Nico Williams estaba en la concentración con España en la Euro y flipaba porque decía, esto es mentira. O sea, ¿cómo te tienes que sentir, Susana, de tú, si eres el protagonista del culebrón, como dices, y leer una cosa que flipes, ¿no? Que esto es mentira. ¿Cómo pueden escribir esto? O sea, ha dicho Unai Simón eso, que Nico Williams pues, se quedaba asombrado de la cantidad de mentiras que se vertían por parte de los compañeros. Y esto, Susana, ¿qué quieres que te diga? Nos deja en mal lugar. O sea, nos deja en mal lugar, porque parece mentira que hoy en día haya gente que se invente cosas sobre temas tan importantes como un chaval que se está jugando su futuro con 22 años, ¿no? Entonces, claro, esto no, lo que no se puede convertir esto, Susana, es como en un salsa rosa o un sálvame. O sea, no puede ser. O sea, porque estamos en un mundo, lo sabes tú mejor que yo, que eres más joven, que el tema de los pinchazos en los portales digitales, en Twitter y demás, es fundamental. O sea, en el titular no te ponen exactamente de qué va el tema y tienes que pinchar. Claro, pinchas, te sale.
Pinchas y tampoco lo encuentras dentro.
No, pero es que el objetivo, ¿cuál es, Susana? Que pinchas y te sale Lavadoras Martínez. Ese es el tema. O sea, que están todos patrocinados y evidentemente es el objetivo es el pinchazo de la noticia. Y eso no debe ser. Eso no debe ser el periodismo actual. Y que estamos en la era de los pinchazos y da igual mentir y da igual decir todo tipo de falacias, que lo importante es que tú pinches el titular, que te repito, en el titular no te pone nada y tienes que pinchar para ver, para profundizar cuál es la noticia que dice ese titular que no te lo pone. Entonces, estamos en un mundo, para mí, digital, tremendamente peligroso y para mí asqueroso. Asqueroso, o sea, porque estamos, te repito, únicamente al pinchazo.
Mauri, que se nos va el tiempo.
Vale, estás de acuerdo, ¿no?
Claro que estoy completamente de acuerdo.
Estás de acuerdo con el tema. Vale,
completamente, vale. Completamente
ya
de acuerdo.
Ya me dejas tranquilo.
Dejo tranquilo para que sigas viendo el Gamba Osaka, disfrutando de ese partidazo entre el Gamba Osaka y la
Real
Sociedad.
Pues te comunico que minuto 42 de la segunda mitad en Osaka.
Déjame adivinar y seguimos
partidazo,
igual.
Partidazo, solo para muy cafeteros. Gamba Osaka, cero. Gamba Osaka 0, Real Sociedad 0. Lo de la gamba no sé si tiene que ver con el marisco o serán gambones, pero se llama Gamba Osaka.
Bueno, ¿vale, Mauri Diáquez?
Ahí lo dejamos.
Mañana. Ahí lo dejamos. Agur.
Agur.
Bueno, pues ya se han dado cuenta que este jueves apenas se están produciendo cambios en la situación meteorológica en la vertiente cantábrica y en buena parte de Álava. Durante toda la mañana el cielo está cubierto, incluso muy nuboso a ratos, sobre todo en la zona de la costa, y en algún punto ha lloviznado. Podría hacerlo en las próximas horas. Por la tarde ya se abrirán claros importantes, especialmente en el interior, y predominará el ambiente soleado en el sur. Apenas llegarán nubes durante toda la jornada. Pocos cambios también en la temperatura. Las máximas van a repetir valores muy similares a las de ayer, es decir, que oscilarán entre los 25 y los 27 grados. Y en el tráfico la situación tranquila. Parece que eso de que estemos en día festivo se traslada a las carreteras sin apenas densidad, salvo en las que se dirigen a las playas. Y ahora mismo nos certifica la Ertzaintza que no hay problemas para circular.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
No sé yo si está el día muy de playa, pero allá que nos vamos con Josu Galzarsoro, portavoz de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Hola, Josu, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, ¿cómo está el día? ¿Cómo tenéis el tiempo?
Pues mira, de temperaturas muy bien, porque tenemos el agua a 20 grados, el ambiente a 23, pero está nubladete.
Ya. ¿Y eso se traduce en poca afluencia o no?
Sí, sí, a ver, hay un poquito más que ayer, porque al ser festivo, pues sí se acercó más gente a los Arenales, pero no es como un día de verano o verano.
Ajá. Bueno, aún así, vamos a repasar, si te parece, la situación de las playas de Vizcaya. ¿Cómo están las banderas?
Pues mira, no tenemos ninguna playa con bandera roja. Sí tenemos 8 playas con bandera amarilla, que son la de La Arena, Barinache, Arrietala, Chaviribil, Baquio, Lairachu, San Antonio, Laida y Laga. Y el resto de playas están todas con bandera verde.
Y tenemos la otra bandera, la pirata, ¿no? ¿La de las medusas o no?
No, de momento no. No tenemos ningún avistamiento por hoy.
Bueno, ¿y cómo es la situación los horarios de las mareas?
Pues mira, la bajamar es a las 12:08 y la pleamar a las 20:30 horas.
Bueno, pues que paséis un día magnífico.
Pues nada, pues lo mismo, a disfrutar.
A disfrutar del Día de Santiago. Agur hasta mañana.
Agur, hasta mañana, abierte.
Socorristas y hondarchañas cuidan de tu seguridad en las playas de Vizcaya. Sigue sus indicaciones, sé prudente y evita los riesgos. Y si tienes cualquier problema, no lo dudes, pídeles ayuda. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Y en Gipuzkoa se repite la situación, sin banderas rojas, pero sí algunas amarillas en las playas de Santiago, en Deva, en Zumaya, en la playa de Gaztatape de Guetaria, la de Sarauch, en Landilla, en Norio y en la Zurriola, en San Sebastián, ondea, como les digo, la bandera amarilla. En el resto de arenales de Gipuzkoa la situación es más tranquila, baño libre, bandera verde.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y la actualidad, no solo festiva, sino musical, pasa también, y cómo no, por la capital guipuzcoana, Donosti. Ya saben que está celebrando el Jazzaldia. Por allí pasó anoche Rufus Wainwright, que estuvo deslumbrante y rotundo en su concierto en la que fue segunda jornada del Festival de Jazz. El portento de su voz logró cubrir incluso algún despiste que se produjo, sobre todo en los acordes de la guitarra. El recital en el Kursaal arrancó con el Agnus Dei y acabó con el Aleluya de Leonard Cohen, uno de los referentes del artista y abuelo, además, de su hija. Matices religiosos para una velada en la que Wainwright, que nunca ha escondido su rechazo a Donald Trump, se dirigió también a la vicepresidenta de Estados Unidos, a la que denominaba Wonderful, Kamala Harris, en la introducción del tema Going to a Town. Aleluya, aleluya. Hoy el Jazzaldia sigue adelante, tercera jornada con un programa, ya saben que dispone de 12 escenarios, así que un programa amplísimo por el que dejarse caer. Por ejemplo, en el Kursaal a partir de las 6:30 estará Marisa Monte, intérprete excepcional, compositora carioca, es brasileña, una figura icónica de la música en su país y una de las más grandes cantantes brasileñas de todos los tiempos. Con su voz cautivadora, elegante y aterciopelada, ha conquistado los corazones de oyentes de todo el mundo. Seguro que lo hace hoy también en Donosti. Y en la Plaza de la Trinidad, uno de los conciertos más esperados, más jazzísticos, el que van a ofrecer Chris Potter, Brad Meldau, John Patitucci y Jonathan Blake. Sinfín de opciones y oportunidades con las que disfrutar del jazz y de la mezcla también con otros estilos musicales en la capital donostiarra. Seguimos en la mañana de COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Comienza hoy en el BEC de Baracaldo, de hecho hasta ahora tiene que haber empezado ya la edición número 32 de la Euskal Encounter, la parte informática más grande, más importante de España. Hay más de 4.000 participantes, más de 4.000 ordenadores que están navegando a una velocidad mega rápida, 60 gigabytes por segundo. Es una barbaridad que no alcanzamos nadie en nuestra casa. Están reunidos desde hoy y allí van a permanecer hasta el próximo domingo. Soy Susana Márquez y estás en la mañana de COPE. Y como la radio es magia, no navegamos a tanta velocidad, pero casi casi como si lo hiciéramos en el BEC que estamos plantados. Fernando Justo, hola.
Guardian, Susana, yo también tengo que ir a alta velocidad porque hay tanta cosa aquí que contar y solo tenemos 10 minutitos. Así que, pues, joder, te cuento, aquí hay zonas...
Cuéntame.
Evidentemente, aquí lo más importante es toda esa revolución tecnológica. También me ha llamado la atención que hay una zona para los más pequeños, que es más de piezas y de construcciones. Hay un área también de juegos tradicionales, de mesa, de montar. En fin, hay cosas que hay que preservar. Y ahora mismo, por ejemplo, en este recorrido inicial que te voy a plantear, pues estoy en una zona que, sin exagerar, te he visto unas esculturas, estatuas de 3 metros, de 4, coches a tamaño real. Y claro, la pregunta es, ¿cómo está hecho esto? Bueno, pues Nuria me ha contado que es de Elige 3D, que es con una impresora 3D. Ya te digo, Susana, que son 3 metros de estatua, el protagonista de Avatar. Veo ahí también a Darth Maul de Star Wars, las tortugas ninja, el coche fantástico. Bueno, Nuria, ¿esto cómo se consigue?
Hola, buenas. Pues mira, nosotros somos una empresa de impresión 3D especializada sobre todo en el postprocesado. Trabajamos para cine y publicidad. Y bueno, pues por ejemplo ahora el anuncios como de McDonald's, McRib, pues tiene todos elementos nuestros. Hemos trabajado para La Casa de Papel, para bueno, un montón de películas y series y cosas de este estilo. Y entonces nuestro trabajo consiste en que hacemos todo el proyecto, desde el diseño. Nosotros diseñamos toda la parte de, bueno, todo lo que queremos imprimir, lo imprimimos, pues procesamos y ya luego pues lo pintamos, o sea, hacemos ya todo el pack. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con impresión 3D. Y la duda que todo el mundo tiene, que es, bueno, cómo está hecho, porque son piezas muy grandes, el avatar, por ejemplo, son 3 metros 30, está hecho todo por bloques. Nosotros al final no tenemos impresoras grandes, sino que tenemos muchas impresoras, bueno... Ahora realmente tenemos unas 50 impresoras, una cosa así, pero cada día vamos ampliando más y son impresoras que como máximo imprimen hasta 40 centímetros. Y luego es hacer como una especie de puzzle en el que ya luego tenemos que, bueno, pegarlo, masillar, lijar y ya la última parte que es la mía, que es que quede todo bonito, es pintarlo y bueno, pues hacemos un poquito de todo.
No, Susana, la verdad que si tuvieras la oportunidad de verlo, impresiona y mucho. Nuria, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Susana, mira, esto
de ese
era...
tamaño? Sí.
De verdad. O sea, y si esto te ha impresionado, claro, no sé si será habitual poder tener en casa impresoras de este tamaño, pero sí que podía hablar con empresa, en este caso es viene desde Praga y se llama Praga Research. He hablado con Eliu Márquez, que ya te escucha. Porque ellos lo que hacen es una impresora que te la puedes llevar a casa, la compras evidentemente, y ellos montan pues más cosas de detalles. Veo aquí casco de mandaloriano, pero bueno, Eliu nos lo cuenta. Eliu, Gordión.
Buenas.
Bueno, cuéntame, ¿qué tenemos por aquí en este mostrador?
Bueno, aquí tenéis un poquito de todo. En la impresión 3D sirve para hacer desde piezas funcionales, desde decoración, hasta regalos o tus prototipos de cosas que hayas inventado, pues lo puedes llevar a la realidad y hacerlo físico con una impresora en tu casa o en el escritorio de un ingeniero.
Comentábamos aquí, veo por ejemplo la máscara de Batman, también la del mandaloriano, un busto a Thanos. Esto tiene bastante éxito, imagino.
A la gente le encanta y está totalmente en auge porque puedes crear las cosas que te gustan en tu escritorio y puedes hacer cosas fantásticas, desde cascos hasta accesorios para tus hobbies, soportes para lo que más te gusta hacer o accesorios también y herramientas para tu taller. Si tienes otro hobby, es una herramienta que complementa otros muchos hobbies.
Tengo aquí el ejemplo de una... Sí, Susana.
No, me parecía impresionante, primero, que te lo puedas llevar a casa, que sean ya de un tamaño pequeñito, reducido, y luego que se abra un sinfín de posibilidades. Es que estaba pensando en gente que tenga hobbies de estos de hacer bricolaje, por ejemplo, o restauración de muebles, no sé, cantidad de cosas, también para eso sirve, ¿no?
Sí, mira, te cuento que la impresora, un ejemplo, la tengo aquí, un prototipo, y no es más grande que medio metro cuadrado, bueno, al cubo en este caso, ¿no? Pero ya te digo, es como una caja grande, pero al final es algo que puedes tener en casa y que sirve, pues eso, comentaba Susana, para bricolaje también podría servir, ¿no?
Exacto, cualquier carpintero le encantaría tenerlo en su taller, para incluso ahora ya se está usando en industria, para prototipar, para crear moldes, los usos son fantásticos. Cualquier pieza que necesites tener en la mano, la puedes crear tú mismo.
Elio Márquez, de Praga Riser, muchas gracias.
Gracias.
Susana, pues aquí sigo con el recorrido, la verdad. Claro, que
es inmenso, es el pabellón 5, me parece, ¿no?, del BEC.
Es, o sea, el pabellón 5, efectivamente, y viniendo, porque hay que recorrerse todo el pasillo desde la entrada del BEC, he visto a mano derecha el pabellón 3, que está repleto, absolutamente repleto, de tiendas de campaña, porque recordemos que la Euskal Encounter, claro, empieza hoy, dura 3 días, y hay gente que directamente pasa aquí los 3 días, se habilita ese pabellón para las zonas de tiendas de campaña, y la gente pues pasa aquí la jornada entera.
Perder el menor tiempo posible, ¿no? Claro, lo es, imprescindible, sí, para dormir y ya está, y a seguir.
Por supuesto, y te contaba que al final esto es un poco revolución tecnológica también. Tengo delante ahora mismo un robot que hace las veces de un perro, pero me ha contado, en este caso, Jesús Ángel Bravo, que es el director de Camp Tecnológico. Ahora mismo está ocupado atendiendo a unos compañeros, pero ya te digo, es un robot que es un perro, digamos, hace las veces de perro, pero que sus funciones irían más allá de lo que es las labores domésticas, ¿no? Me ha comentado que puede ser para temas de seguridad, para acceder a lugares que por su tamaño o porque haya gases o lo que sea, pues los humanos no pueden acceder, pues que el propio perro podría ir. Y ya te digo, es que está ahora mismo, a ver si le podemos coger en directo a Jesús. Vale, no, ahora mismo no,
¿cuál es,
no puede.
¿Cuál es, Fernando, la edad media de quienes están allí participando en la Euskal Encounter?
La edad media, pues lo lógico y que sorprendería, sí, es que te dijera gente joven, pero es que hay gente de todo tipo. Me estaba escapando, pero ya me ha echado el ojo aquí Jesús Ángel Bravo, el director de Camp Tecnológico, que te explica con más detalle este perro que ahora mismo está pegando brincos.
Hola, sí, Jesús. Bueno, pues la novedad es que traemos nuestro Chucho Bot, que es un perro para aprendizaje a programar robots de muy altas prestaciones. Y lo interesante es que chavales de secundaria ya serían capaces de poder programar este tipo de robots. Algo que nos vamos a encontrar, como hace unos años entró la Rumba en casa, pues esto va a estar desde un perro de compañía a un perro de vigilancia o de trabajos especializados, por ejemplo, de rescate.
Susana, si tienes alguna preguntita que hacerle aquí a Jesús.
Es para soñar, es todo esto. Claro, y ahora que cada vez hay más gente que vive sola y que se encuentran, eso, sin ningún tipo de compañía, me da la sensación de que este perro puede prestar mucho servicio,
bueno,
¿no?
Se está trabajando también incluso para ver, para invidentes, como perro guía, porque puede ir incorporando los sensores necesarios para hacer esa detección de la vida que necesita también una persona, ¿no? Detectar si los semáforos están en verde o en rojo, si hay obstáculos, toda esa misión, e incluso, digamos, el diálogo con voz para darle instrucciones al perro y que el perro entienda, gracias a la inteligencia artificial generativa.
Madre mía, estaba pensando en un mundo futurista, pero es que el futuro es ahora, ¿no? Con todo lo que estáis viendo en esa feria, Fernando.
Sí, sí, no, ya te digo, la verdad que esto está todo enfocado al futuro. También he visto bastante ocio, ¿eh?, en esas 4.000 pantallas, sí, que tenemos ahora acceso al otro lado.
Muchos juegos.
Pero que sí, que ya nos quedamos sin tiempo. Pues sí, FIFA, Fortnite, LOL, Mario Kart, gente en el Marca. Te quiero decir, hay de todo.
Oye,
aquí.
Oye, pues aprovecha. Aprovecha ese ratito que estás ahí en el BEC, que enseguida tienes tarea. Gracias, Fernando. Sigue.
A ti, Susana.
Te quedas con Mediodía en COPE.
Herrera en COPE.